de la carta a los Efesios, capítulo 2. Por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, para que el Señor os conceda espíritu de sabiduría y de revelación, para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación. Palabra de Dios. Queridos hermanos, espero que oigáis bien. Que no está conectado. Bueno, pues no está conectado. Me parece que no está conectado, ¿no?
Aquí está rojo.
Aquí está rojo, sí.
Aquí sí.
Sí, vamos a ver.
No, ese no.
Sí, sí. Vaya, sea por Dios, sofre.
Habla.
Vamos a ver. No.
¿Cómo se va? Dale, bájale.
No, pero no tengo fuerza yo, pastor.
Baja, espera, espera, que no puede.
Habla, Chus. Habla, Chus.
Vamos. Bueno, yo creo que ya. ¿Me oís, no?
Muy bien, estupendamente.
Sí, voy a beber un poquito de agua. No, de acuarios. Bien, hermanos, pues yo quiero compartir con vosotros, evidentemente, las cosas del Señor. Tenemos suerte siempre que podemos alabar, como se ha alabado aquí esta tarde. Porque vengas de donde vengas, vengas como vengas, si abres tu corazón y te entregas un poquito a la alabanza, cambia tu situación interior. Por dentro actúa el Señor, actúa el Espíritu Santo, actúa el don del Espíritu Santo, y bueno, entras en una dimensión nueva que supera pues tus situaciones, tus cosas, y te salva. Un grupo carismático es un grupo, se nota que es un grupo de salvados, de gente salvada, cuando en un momento de alabanza como este de esta tarde, pues se pone a alabar. No se acuerda de sí, ni de su rollo, ni de su casa, ni de lo que ha pasado, ni del hijo, ni del padre, ni de nadie, porque se lanza a la alabanza y puede conectar con Dios. Es decir, el Espíritu Santo te hace conectar con Dios directamente, de tal forma que te saca de tus problemas, te saca de ti mismo, y en el fondo te saca de tu egoísmo, de tu mirarte a ti mismo, con un pequeño reproche, porque te dice: ¿no ves que eso de lo que tú te estás preocupando lo tengo yo más cerca de mí que tú más cerca de ti? ¿No te das cuenta que yo estoy en tus problemas? ¿No te das cuenta que yo estoy en tus cosas, y que si verdaderamente tú que tienes ese don, que tienes esa elección, no te entregas a mí, pues todo lo vas a solucionar desde ti. Tú vas a poner tu fuerza, tú vas a poner todo para solucionar tus problemas, y al final pues te encontrarás con que tus problemas te sobrepasan, tus problemas te superan. Que lo diga cualquier mindungui por ahí que no sabe nada del Señor, y que, pero que lo digamos nosotros, que somos personas elegidas. Porque mira, no somos mejor que nadie, pero hay un don. Aquí hay un don de Dios, un don del Espíritu Santo, un don de alabanza que tiene como, no sé, como expresión interior más profunda el poder vivir todas estas cosas, toda tu vida, todas tus situaciones desde Él, desde el Señor. Pues esta introducción insospechada, porque yo no pensaba empezar por aquí, pues me viene bien para contar que yo pues apenas estoy aquí porque, bueno, pues ayer y antes de ayer estuve a líquidos los dos días. Eso de los líquidos no son muy rollos. Antes de ayer porque me tenían que hacer una colonoscopia de esas peligrosas, porque a mí lo mío siempre es peligroso, porque tengo 30 y tantos de pulsaciones, y entonces siempre doy unos sustos terribles a los médicos. O sea, ya solo con eso. Y la de hoy, la de ayer, y hoy blanda, dieta blanda, pues es porque me han quitado pólipos, y entonces para que no sangre no puedo comer nada más que esto y esto y esto. Pero 5 días antes ya tenía yo una dieta de esas que justo se compone de todo lo que no me gusta. Puedo comer de todo lo que no me gusta y de la manera que menos me gusta lo que no me gusta. Entonces, y como a muchos de vosotros os pasará, pues ¿sabes lo que pasa? Que hay una actitud dentro de nosotros biológica de cabreo que no podéis ni imaginar. Hay un cabreo, es como cuando dejas de fumar el primer día o el segundo día, estás enfadado, que te dice la mujer, vuelve a fumar, hombre, que no hay quien te soporte. Pues algo de esto, un cabreo, yo lo tenía, y de vez en cuando me sorprendía a mí mismo, me hacía la introspección, digo, wow, ten cuidado. Ten cuidado porque puedes echar a cualquiera de casa, puedes hacer cualquier barrabasada o puedes decir cualquier palabra inconveniente. Ten cuidado porque estas cosas son biológicas, te superan a ti. Y entonces en cualquier momento se te escapa naturalmente porque somos mucha biología. Dentro de nosotros hay muchísima biología. Pero también yo daba gracias a Dios porque estas cosas podía vivir desde otro nivel, que es el nivel que decía al principio de la charla. Podía vivirlas entregadas. Y yo pensaba para mí dentro, si no tuviera al Señor, si yo no se lo pudiera entregar al Señor y confiar en Él por encima de todas las cosas, ¿qué haría yo? Porque yo notaba la fuerza del Señor, la fuerza de la Virgen. Yo lo notaba dentro de mí. Y aunque me dejaba solo muchas veces en mi biología, pero en otros momentos no. Yo notaba la posibilidad de la alabanza, la posibilidad de la oración. Notaba cómo el Señor me daba fortaleza, incluso, que sale todo bien. Yo no me lo acababa de creer, pero que sale todo bien. Y daba gracias a Dios y decía, mira que si yo no tuviera al Señor, ¿qué haría? Me metería en esa habitación malhumorado, no querría que me visitara nadie, que se vayan todos a la porra, no quiero saber nada de nada, ni quiero saber nada de nadie, por un cabreo biológico, por una situación a la que te lleva la biología. Y como todos sois biología, sé que me entendéis, y los que no me entendáis me entenderéis. Entonces pues al final siempre terminas diciendo, pues gracias Señor, gloria a ti Señor. Si no fuera por esto, ¿de qué voy yo a venir a dar un retiro aquí, a pesar de lo que os quiero, después de un día, de dos días de líquidos? ¿Cómo es posible que yo pueda venir aquí si no? Y con unos espaguetis hoy, en Arrigorriaga, blancos y sin sal. ¿Creéis vosotros que yo tengo preparación interior para poder dar una charla? Macarrones, eran macarrones. Porque claro, eran a la boloñesa, pero tuve que dejar la boloñesa y me quedé con los macarrones blanquitos y sin sal. Con esto se puede dar una charla, con esto se puede venir aquí. Pues sí se puede, sí se puede. Y en la alabanza lo notaba yo, Dios Señor, ¿cómo no se puede? Se puede todo, se puede todo contigo, se puede todo, porque bueno, pues alabamos, y alabar es muy fácil, siempre hemos alabado y siempre de la misma forma, y siempre hay un espíritu, hay un don, hay una gracia, hay un algo. Y una de las cosas que más me hacen a mí que vivir es que el don de la alabanza está vivo, sigue vivo. Algunos pueden vernos a nosotros y decir, ay, pero si es que nos vamos haciendo mayores y no hay gente joven. Sí, es verdad, pero es verdad que la alabanza es nueva cada día, que una alabanza como la de esta tarde pues es nueva, es renovada, es de niños, es como un sol naciente, es como un alba, como un alborear, es una cosa que... ¿Cómo se puede decir viejo eso? ¿Cómo se puede decir trasnochado eso? Al que la haya vivido en profundidad. No se puede decir. Y no se puede decir que es trasnochada la fe, cuando la fe es una actitud tan vital como lo que yo os quiero expresar, o la fe de la que yo quiero hablar esta tarde, que es esa virtud tan bella de, sencillamente, entender tu vida desde el Señor, entender tu vida desde el don del Señor y desde la gracia de Dios. Yo doy gracias al Señor de todo corazón porque, bueno, pues mira, es una suerte, para mí es una suerte, y que acompañado estás, y que lleno y relleno muchas veces por dentro con esta presencia de Dios, a pesar de que te deje muchas veces solo. San Pablo, en esta lectura que acabo de leer, nos dice: yo rezo por vosotros, yo me acuerdo de vosotros todos los días, para que el Señor os siga dando espíritu de sabiduría y revelación. Figuraos, no dice otras cosas, dice, os da espíritu de sabiduría, el don de sabiduría, el don de revelación, que son los dones que se necesitan para continuar viviendo, y viviendo en el Señor. La sabiduría de que Él está en tu vida, la sabiduría de que Él está en tu enfermedad, la sabiduría de que Él está en tu problema, en tu casa, en tu hijo, en esas cosas que estás en este momento pasando y que son muy duras para ti, en esos problemas que quisieras quitarlos de encima para sentirte un poco bien. Espíritu de sabiduría, porque no nos vamos ahora. Un señor que le van a hacer un problema, le van a operar de cáncer, le importa un bledo la ciencia de los astros o la ciencia de no sé qué. Lo que le interesa fundamentalmente es la sabiduría de su situación, la sabiduría de su momento, la sabiduría de su cuerpo, de su casa, de los que están con él, la sabiduría suya de poder comprender en la dimensión de Dios lo que le está pasando, lo que le está sucediendo. Y es una belleza de la renovación carismática en que el Señor, por la infusión del Espíritu, poquito a poco te coloca en la dimensión de este don, que es una dimensión por encima. Es del espíritu. El espíritu es el que mueve ahí los hilos. El espíritu es el que viene. El espíritu es el que te da don de sabiduría para decirte esto que te está pasando, yo estoy en ello. Entonces, claro, infunde, inyecta en ti una sabiduría que te hace vivir las cosas de una forma completamente distinta a la forma con la que tú lo vivirías si lo vivieras solo desde ti y solo desde tus fuerzas. Por eso en la renovación tenemos ese don, esa dicha de poder decir esto con espíritu de sabiduría. Me pasa esto, te pasa esto, nos pasa esto. Y esto está vivo, esto está vivo. Nosotros no entendemos la historia y no entendemos lo que lleva el Señor, no entendemos ni siquiera hacia dónde conduce el Señor a la renovación carismática, pero lo entenderemos mejor el día que nosotros, con el espíritu de sabiduría y revelación que nos da el Señor, aceptemos vivir nuestra vida con ese espíritu y con ese don, sin preocuparnos de dirigir la historia, sin preocuparnos de dirigir el futuro, ni siquiera nuestro futuro, sin preocuparnos de programar lo que ha de venir ni siquiera en nuestra vida, sino vivir con la confianza y la entrega profunda de que el Señor está llegando continuamente a ti, de que está en tus cosas, de que está en todo lo que te sucede y en todo lo que te pasa. Sabiduría y revelación es lo mismo, o viene a ser lo mismo. La revelación se te desvela, se nos desvela, se nos alumbra, se nos ilumina esta gracia y este don de Dios que hace de nosotros pues unas criaturas distintas y unas criaturas nuevas. Y uno piensa, y yo lo he pensado muchas veces, pues qué sería de mí, qué sería de uno si no pudiera vivir en esta dimensión. Y lo bueno es que esto no se desgasta. Esto no se desgasta. Yo no sé aquí cómo lleváis la cuestión de los seminarios de la iniciación, pero en Madrid, en Maranata, en Fraiscova, donde yo más actúo, en Caná, en otros grupos también, pues yo después de 30 y tantos años que llevo en la renovación carismática, es que sientes cómo en cada uno de los seminarios hay un montón de partos nuevos, nacen nuevos niños, nacen nuevas personas. Y cuando entiendes que una persona ha recibido el don del Espíritu Santo y empieza a balbucear algo de esto, a balbucear algo de la alabanza, algo de todas estas cosas, y te has dado cuenta que ha recibido, el toquecito, entonces dice: Señor, es que es genial, eres el mismo de hace 35 años, pero nuevo, niño, renovado en cada una de las personas que en este momento están recibiendo esto. Y hay una novedad ahí que dices: es que esto no se desgasta, esto es vida, esto vive, esto renueva, esto nos da una gracia especial para seguir luchando y para seguir viviendo. Porque claro, se necesita también que haya pues como descendencia, que haya alguien que siga recibiendo, porque si nadie recibiera esto, pues no sé, quedaríamos un poco como deshojados. Pero se necesita esa dimensión nueva y renovada, que no se ha desgastado, que no se desgasta. Yo lo tengo por mí porque sé que no se me ha desgastado nada. Lo vivo con una dimensión en la cual, pues mira, soy un hombre renovado. Una de las cosas que os debo, y debo hablar de ella, es que este año de atrás, 2010, pues es un año que he cumplido las bodas de oro, que he celebrado las bodas de oro. Y como el año pasado no vine a hablar por aquí, me parece, pues no os lo he contado. Y bueno, pues tuve muchísimas celebraciones, porque de una forma u otra celebras 50 años. 50 años de sacerdote y 30 y tantos de carismático. Pues es una cosa que es muy difícil de definir. Muy difícil de definir. Yo si tengo que hacer un resumen de mis 50 años de sacerdote, lo que más he conseguido, lo que más he hecho, lo que más me ha valido, el regalo mayor que me ha hecho el Señor es el de tener misericordia conmigo mismo. No me acuso, estoy bien. No tengo problemas de salvación. Tengo misericordia con mis pecados. Tengo misericordia de mi incapacidad. Yo no he sido nadie. Que no me exija demasiado. Nadie. Ni Dios tampoco. Pero como Dios me ha enseñado a tener misericordia de mí mismo, pues quiere decir que Él la tiene conmigo. Y más todavía que yo. Así que ahí tenéis a un hombre que no ha hecho nada en este mundo y que es feliz. Pues si acaso vosotros queréis mucho, hacer mucho. Por lo menos que oyáis un testimonio de uno que te dice, no, hombre, genial, que estás muy bien. En este momento tú tienes un toquecito de Dios, estás aquí con los hermanos, puedes hacer una pequeña oración, fenomenal. Ya está todo hecho, si no necesitas más. Deja que el Señor vaya haciendo esas oraciones dentro de ti durante la vida. Que lo vas a hacer muy mal si intentas por ti. Esos perfeccionismos en los que nos metemos los hombres montones de veces, que son perfeccionismos que no son nada más que proyecciones de nuestras carencias, pero nosotros hacemos la proyección de nuestra carencia, es que yo no valgo para nada, es que no sé cuántos. Eso ya lo sabes. Y eso ya lo sabemos, que no vales para nada. Eso está claro. Pero ese no es el problema más importante de tu vida, que no vales para nada. El problema más importante de tu vida es darte cuenta de que alguien tiene misericordia de ti no valiendo para nada. De que alguien te quiere de verdad no valiendo para nada. Y que incluso te dice a ti, ten misericordia de ti mismo. Y ten misericordia de ti mismo porque yo la tengo. Tú dices que no vales para nada y para mí eres un ser querido. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se come eso? Porque Él nos da, Él nos rellena, Él nos llena. Él es el que hace verdaderamente que nuestras cosas pues sean unas cosas con valor, cuando por nuestra capacidad no estamos capacitados para dar valor a nuestras cosas. Pero hay muchas cosas en nosotros que tienen valor porque son hijas del don, porque vienen del Señor, porque estar aquí esta tarde, por ejemplo. Lo que significa estar aquí esta tarde, lo que significa de don de Dios, lo que significa de espíritu de infancia, de espíritu de niño, de espíritu de escucha. El estar aquí esta tarde es un signo de salvación como no podéis imaginar. Diréis, pues vaya una tontería, yo he venido porque eres un niño viniendo aquí. No se lo cuentes a nadie porque se van a reír de ti. Eres un niño. Te podían criticar cualquiera de los que pasan por la calle, te podían criticar cualquiera. Pero tú sin darte cuenta estás siendo niño aquí esta tarde y oyendo a este señor hablar, que a lo mejor ni le conoces. Eres un niño. Sí, sí, niño. Claro que eres un niño. Y vives y adoptas actitudes de niño aquí esta tarde, pero desde la otra ladera es un don. Es un don. Él te ha traído. no estás aquí por casualidad. Puedes vivir esta fe, pero esta fe concreta. Déjate de otras fes. Esta concreta, yo esta tarde aquí, resulta que me han dicho que soy un niño, pero un niño de los de Dios. Ese niño en el que puede haber espíritu de sabiduría y revelación, porque puedo escuchar, porque puedo abrir mi corazón a la escucha. Pues sí, niño. Si no fuerais niños, yo me lo pasaría mal. Porque, ¿qué digo? ¿De qué hablo yo a la gente que no es niña? Pues yo no puedo decir nada más que niñadas. Entonces, ¿de qué le puedo yo hablar a la gente que no es niña? Hablaría igual, ¿eh? Hablaría igual, como hablas en un funeral o en cualquier otro sitio donde a lo mejor no todos son niños. Hablaría igual, ¿por qué? Porque aquí solamente se trata de anunciar a Jesucristo vivo y resucitado. Y esto no lo para nadie. Y esto no nos lo para nadie y esto no me lo para a mí nadie. Jesús vive. Jesús ha resucitado. Jesús está en tu vida. Jesús está en tu problema. Todo esto que te digo yo, que te dé el espíritu de sabiduría y revelación, es Él. Es Él el que te la da. Y anunciar a Jesucristo es lo que más profundamente llevamos en el corazón. Y entonces digo yo que no sabría qué decir por lo mismo. Anunciar a Jesucristo. Porque en definitiva el que nos va a dar ese espíritu interior, esa fortaleza, ese don, esa niñez de escucha y de crecimiento, siempre va a ser eso que la renovación nos ha inyectado en vena, que es Jesús vive. Jesús es el Señor. Ya no hay otros dioses que me interesen. Una persona como yo, que se pasó en filosofía y en tantas cosas tantos años ahí, con un dios abstracto, Dios ha muerto, el dios de los filósofos, el dios de las ideas. No, no, Jesús. Jesús vive, ha resucitado. Y esta es la palabra, y este es el anuncio, y esto es, yo, es lo que yo quiero esta tarde, porque si yo no anuncio esto, ¿qué voy a decir? Pues bien, en estos 50 años, el anuncio de Jesucristo en mí ha tomado forma, pues, de indulgencia, forma de comprensión conmigo mismo, forma de... Yo nunca he sido perfeccionista en lo que yo puedo saber. Por lo menos religiosamente hablando, no lo he sido. No lo he sido. Más bien, todo lo contrario. Es decir, extrovertido y... Cuando yo veía a todos mis compañeros de noviciado, mis compañeros frailes, preparando todo lo que tienen que hacer, estudiando, rezando con el misal siempre en la mano, el interés por la liturgia, yo ningún interés por nada de todo esto. Digo, yo soy un tipo muy raro. Soy un tipo muy raro, muy raro. Pero el Señor, figuraos lo bueno que ha sido conmigo, que después de no tener misal, ni tener nada, ni liturgia, ni nada, yo creo que ha sido el que más he estado con gente, el que más he predicado, el que más he dicho misas, el que más he charlado, el que más ha salido. Pero, porque me han llevado, porque me ha llamado la vida así, porque me ha llevado el Espíritu, porque me ha llevado el Señor. Aquí me tenéis y he venido no sé cuántas veces y en todas partes. Y... suyo. Y me he dado cuenta que la atención es suya. Un señor extrovertido como yo, ¿qué atención puede tener? Yo he sido un tipo muy inteligente, os lo confieso, para las clases. Yo nunca he estudiado nada. Nunca. Y sacaba sobresalientes todos, hasta matrículas. Saqué una vez en sexto, no sé qué curso de bachillerato, una matrícula de honor en en física. Yo miro que quedé admirado, pero si yo no sé nada, si yo nunca he estudiado nada. Pero yo, o el Señor me tenía destinado con mi carácter y mi estilo a iluminarme un día para decirme y poder yo decírselo a otros después, la atención interior es mía, la verdadera. Yo te doy atención, y si no te la doy, tú sigues siendo el extrovertido de siempre. Y entonces, ¿verdad? Pero si yo estoy atento al Señor. Si yo estoy atento al Señor. Si yo me despierto muchas veces por la noche y estoy atento. Incluso oro. Estoy atento al Señor, claro, no resisto mucho porque me duermo otra vez o lo que sea. Pero oro. Está como en mi vida el Señor, estoy atento. Estoy atento ahora a lo que estoy diciendo. Estoy atento a vuestras caras, estoy atento a vuestros corazones. No estoy pensando en ninguna otra cosa, ni me interesa absolutamente nada más que lo que estoy diciendo en directo. Solo me interesáis vosotros en este momento, nada ni nadie. Me interesa en este momento nada más que vosotros. Estoy atento. Estoy atento. La atención es interior. La atención es de Dios. Bien, pues yo he vivido estos 50 años así. Y en estos 50 años, pues, un cura tiene muchos problemas. 50 años de un cura. Por lo menos yo que pasé de... Yo he dicho misas en latín al principio. Hice toda la carrera en latín. Hice, bueno, en latín, no, en español o en alemán, pero la lengua oficial era el latín. Y yo los dos o tres primeros años de mi sacerdocio eran latín, y yo hablaba en latín, y yo decía la misa en latín, y incluso he dado clases en latín, dar clases, no recibir, dar clases a otros. Pues he pasado del latín más clásico, pues a lo de ahora. O sea que he vivido épocas en las cuales, pues, y he pasado por el concilio, por el posconcilio, de esos problemas interiores que nos causaron, concilio, la Gaudium et Spes, todos esos movimientos sociológicos y socio-religiosos, o sea, de quitarnos los hábitos, de salir de esto, del compromiso con tantas cosas, los vacíos interiores, que en esas épocas fueron tan fuertes, que se salían tantos compañeros, que hubo tanto problema en la iglesia, en los sacerdotes y en todos los fieles. Pues a pesar de todo esto, si el Señor da la atención, ¿quién es el que puede dar la perseverancia? ¿Quién es el que puede dar la perseverancia? Yo estoy completamente convencido de que el que ha perseverado en mis 50 años ha sido él. Él ha perseverado. Además, me encanta que sea así. Le doy gracias al Señor porque Él es el que ha perseverado en mí. San Pablo tiene en el capítulo 5 a los romanos, tiene en Garza tres o cuatro palabras muy bellas que a mí siempre me han encantado. Dice, los que estamos en esta gracia, los que estamos en esta gracia como estáis vosotros, en esta gracia de la renovación, o llamadla, en esta gracia del don de la fe, dice, pues nos gozamos de todo lo que nos pasa en los 50 años, y en los 60 y en los 70 años, porque nos gozamos incluso en las tribulaciones. Y si te gozas en la tribulación, bueno, algo dentro, hay dentro de ti. Y este gozarse en la tribulación, como todos tenemos bastantes tribulaciones, engendra paciencia. Paciencia. La paciencia engendra perseverancia. Qué bonita es la perseverancia. Qué bonito es llegar aquí y ver a las caras de siempre. Y otras, pero bueno, a las de siempre, la perseverancia. Qué bonita es la... Qué don de Dios es, yo siempre lo digo, porque es como el collar donde se engarzan todas las perlas de la vida. La perseverancia. Pedirle a Dios la perseverancia por encima de todo, porque esa es la columna vertebral de vuestra vida y sobre todo de vuestra vida de fe. La perseverancia. La perseverancia en la fe y la perseverancia en otras cosas, claro. Pero bueno, ahora estamos en el terreno de la fe. La perseverancia en la fe. Pedirle al Señor el don de la perseverancia. Yo estoy muy contento de estar perseverando. Esto no os lo digo así por las buenas. Estoy muy contento de estar perseverando. Y el que persevera, dice San Pablo, tiene virtud probada. Y entonces, claro, yo me miro a mí mismo. ¿Tengo yo virtud probada? Yo nunca me he considerado un santo, ni nunca me he considerado nada de todo eso. Pero resulta que si es verdad lo que va diciendo San Pablo, yo resulta que soy un tipo de virtud probada. ¿Y cómo pruebo yo que tengo virtud probada? Probada pruebo. ¿Cómo lo pruebo yo? Porque soy muy virtuoso. ¿Y por qué soy virtuoso como cura? Pues miren ustedes, yo soy como cura muy virtuoso porque estoy muy a gusto de cura, pues estoy muy bien, porque me siento feliz, porque no me cambio por nada ni por nadie, porque es mi vida interior más profunda. No soy virtuoso como cura, ¿no? ¿No eres tú virtuoso en el matrimonio si te encuentras feliz con tu marido y no quieres cambiar nunca de marido o de mujer y quieres vivir toda la vida hasta que la muerte nos separe? ¿No eres virtuoso en el matrimonio? Sí, ¿verdad? Sí, pues yo de cura igual. Virtud probada, pero probada. Porque en un matrimonio que cumple los 50 años, hay también que quitarse el sombrero. Virtud probada. Porque anda. Si yo lo cuento del cura, pues es verdad también. Pero si lo cuentas de un matrimonio, pues también. Aunque hayan sido súper buenos y súper majos, pero la culebra siempre se mete por medio. Es tentadora. Entonces, virtud probada. Y si tienes virtud probada, dice San Pablo, pues nace la esperanza. Que tiene virtud probada, el que está a gusto, nace la esperanza, la hace nacer Dios. Sí, la esperanza, que tiene como base la virtud probada, tiene como base, por ejemplo, en mis sacerdocios, que yo no quiero cambiar por nada, entonces me nace la esperanza, me llena mi futuro la esperanza de que es Dios el que me da todas estas cosas, de que es Dios el que vive en mí, es Dios por lo tanto el que me va a realizar, es el Dios por lo tanto el que me va a salvar definitivamente. Se me va yendo el miedo a la muerte, se me va yendo el miedo a la muerte, que yo tengo eso también de verdad, pero como don, ¿eh? No me preguntéis si mi carne, porque mi carne sigue teniendo miedo a la muerte, ¿eh? Yo en cuanto carnal, Chus Villarroel en cuanto carnal sigue teniendo miedo a la muerte, serio, serio, pero a la vez en el interior de mi corazón y en el interior de mi vida voy notando un algo que fluye y refluye, que es un don que viene de arriba, que me va dando como una serenidad, como un algo de fortaleza ante un evento todavía quizás no próximo, pero que está en mi horizonte, que depende de Dios y que yo sé que se puede imponer. Por eso yo le rezo muchas veces a Dios y le digo: Señor, dame el don de superar la muerte en el espíritu, de superar la muerte en el espíritu. Y si va Dios, el Señor, dándote esa superación de la muerte en el espíritu, pues te liberas de muchísimos problemas, porque el problema mayor que tenemos todos los hombres en este mundo es el miedo a la muerte. Todos. Ah, yo miedo a la muerte no tengo ninguno. Sí, vas al dentista y tienes que ir al váter. Vaya que si tienes miedo a la muerte, te sale una arruga y revuelves a toda la ciudad. Vaya que si tenemos miedo a la muerte, vaya que si lo tenemos. Y además es inevitable, es un miedo biológico también, que nos supera. Entonces no vale decir: ah, yo no tengo ni... tú eres un tonto, es lo único que eres. O tienes la biología anestesiada y un higo fofo. Castellano es una lengua muy bonita, ¿eh? Porque para decir lo que yo quiero decir, tener esta palabra fofo, un higo fofo, joder. ¿Quién inventaría esta vez? Es genial el tío que inventó esta palabra. Un fofo. Nunca me había dado cuenta de esta palabra, pero me parece genial. Fofo. Vosotros, si me entendéis, fofo, ¿no? Existe. Esto existe en castellano, fofo. Claro, es que me parece que me lo he inventado en este momento, fofo. Es que suena tan raro. Pues no, fofo. Entonces, claro que tienes miedo a la muerte. No vas a tener miedo a la muerte. Es biología pura, es biología, pero por encima de tu muerte, por encima de tu esto, por encima de tu situación, que es lo que vengo diciendo en todas las charlas, si os dais cuenta, por encima de todo eso hay un espíritu de sabiduría y de revelación más poderoso en vosotros que vosotros mismos y que vuestra biología y que todas vuestras cosas. Y esa es la vida. Eso nace de la fe. Eso es un don maravilloso que tenéis, que es el que nos hace aquí decir gloria al Señor. Porque si no, no diríamos gloria al Señor. Si no tuviéramos ese espíritu, ay Dios mío, las cosas que diríamos. Pues mi marido hoy ha tenido una diarrea toda la noche, que no me ha dejado dar golpe, porque hay ese virus ahora. Si no tuviéramos ese don, pero tenemos ese don, y es el don que por encima de todas nuestras situaciones, es el don del Espíritu, que nos dimensiona de una forma completamente nueva. Entonces estés como estés, estés humillado, te estén machacado, te estén machacando, tú puedes decir gloria al Señor. Y Él ayuda un poco, y en ese gloria al Señor te mete una pequeña dosis de su amor, y bueno, sales más fuerte todavía. Gloria al Señor, y gloria al Señor, y alabanza a ti, Señor, y bendición del Señor. Esa dosis es una dosis de resurrección, no es una cosa rara, es una dosis de vida, es una dosis de resurrección en la cual y con la cual el Señor actúa en ti y el Señor actúa en nosotros. Por eso, queridos hermanos, pues sed agradecidos a la gran vocación que tenéis, sed agradecidos, como dice San Pablo, que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocer conocer os, para conoceros a vosotros mismos, la esperanza a la que habéis sido llamados. Porque no se trata de conocer las estrellas fugaces, se trata para conoceros. Porque es tremendo lo que dice aquí. Para conoceros a vosotros mismos y para conocer el enorme poder que tiene Dios para resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Pero no como una cosa objetiva, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, no como una cosa subjetiva. Para que ese enorme poder que tiene Dios de resucitar a Jesucristo de entre los muertos está actuando en vosotros. Está hablando de nosotros, se refiere a nosotros, para que conozcáis eso. No se para en barras, San Pablo. Que os dé espíritu, sabiduría y revelación, yo rezo todos los días por vosotros, para que conozcáis esto. Y conociéndolo, evidentemente, pues la vida y la alabanza salga del fondo de vuestros corazones, con poder. La fuerza con la que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, para que conozcáis esa fuerza que es la que está actuando en vosotros. Es una fuerza de resurrección, una inyección de resurrección. Y todo esto nos viene de la fe. Y todo esto nos viene, pues, de poder estar aquí esta tarde en fe, cultivando nuestra fe. Desde luego, es un chollo esto, es un lujo espiritual tremendo, el de poder estar aquí esta tarde, alabando al Señor, cultivando tu fe, que a poco que la cultives, el Señor te da espíritu de sabiduría y revelación para que aprendas, entiendas y experimentes la enorme fuerza del Señor actuando en tu vida. El Espíritu te dice: sal, sal de tus problemas no salvados, que tú te estás enredando en ti mismo, te estás enredando en tu interioridad, que o sales de ti mismo o no te liberas. Nadie se libera en sí mismo. Nunca nos liberamos mirándonos a nosotros mismos y sufriendo por nuestros rollos y por nuestras cosas y por nuestro esto. No hagas de tu problema. No te hagas una rodilla. Si a ti te duele la rodilla, si te duele la rodilla y estás todo el día pensando en la rodilla, no puedo hacer eso. ¿Cómo no vas a misa? Es que me duele la rodilla. Ya está la rodilla por encima de la mesa. ¿Cómo no haces la comida? Es que me duele la rodilla. ¿Cómo no das un beso a tu marido? Es que me duele la rodilla. ¿Cómo no sé cuánto, no sé qué? La rodilla. ¿Te das cuenta? Te has hecho rodilla. Solo vives para la rodilla. No hay más que rodilla en tu vida. Ni Dios, ni nadie. La rodilla. Señoras y señores, yo soy una rodilla. Porque te has convertido en rodilla. Y entonces, claro, el poder de Dios y la gracia del Espíritu Santo no funciona en ti, precisamente porque te quieres salvar en rodilla. Y la rodilla no te salvará nunca. ¿Sabes lo que tienes que hacer con la rodilla? Dar gloria a Dios y eso, y seguir con la rodilla adelante. Verás tú cómo vas a misa, das un beso a tu marido, sales a no sé dónde, vives y ya después resulta que, anda, pues mira, hoy no me duele tanto como ayer. Es que ayer lo que te dolía no era la rodilla, sino el cerebro que tienes. Descalcificado. Ese cerebro, osteoporizado. Así es como tienes tú el cerebro. Pues bien, hermanos, dar gracias a Dios porque tenéis fe, porque vuestra fe engendra un espíritu de sabiduría y revelación tremendo para alabar al Señor, para darle gloria, para darle gracia, y con la profunda convicción y por lo tanto esperanza también de que el Señor está en vosotros, de que estáis salvados, de que lo que se llama misericordia, que no es un don de pitibirí ni de chupatel, sino de fuerza de Dios, pues actúa en vosotros. Y es una maravilla, el lujo de poder estar todos juntos.